Es martes y los martes hemos apostado por bucear, hoy nunca mejor dicho, en nuestro pasado, colándonos en el armario del tiempo. Allí hemos encontrado hoy un pasaje para asomarnos a comienzos del siglo XVII.
Un viaje en el que lo primero que hacemos es saludar al escritor Álvaro Arbina, a quien conocimos gracias a su última novela, La Sinfonía del Tiempo. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Egunon.
Egunon, buenos días.
Hoy en el Armario del Tiempo nos hemos encontrado con un nombre, el de Jerónimo de Ayanz, que podríamos denominar como el Leonardo da Vinci Navarro. ¿Cómo llega este nombre a ti, Álvaro?
Bueno, pues yo como gran lector de novelas de aventuras, siempre he sido un apasionado de las novelas de Julio Verne. Y de pequeño tenía un libro ilustrado de 20.000 leguas de viajes submarinos y en ella aparecían dibujos, aparecían ilustraciones de hombres sumergidos en las profundidades del mar y tenían una especie de cascos grandes que después descubrí que eran grandes escafandras de latón. Y con el tiempo quise informarme sobre lo que suponía esto y me di cuenta de que los primeros buzos habían existido, el primer buzo había existido mucho antes que del siglo XIX, ese siglo fantasioso que retrataba Jules Verne, habían existido mucho antes, concretamente en 1602, y el primer buzo fue sumergido por un navarro, que es este Jerónimo, ¿no? Así llegué a él, de alguna manera.
Yo creo que es el momento de poner música que nos traslade en el tiempo para preguntarte oficialmente quién fue Jerónimo. No me digas, Álvaro, que esto no da como más empaque para decir Jerónimo de Ayanz.
Esto me introduce completamente en aquella época.
Es que hay que contar muchísimas cosas. La verdad es que parece mentira, ¿eh? Pero bueno, sí. Fue de todo, hasta inventor, ¿no?
Vamos a tener que hacer un gran ejercicio de síntesis. Sí. Aparte de inventor, fue ingeniero, fue científico, fue administrador de minas, fue comendador, regidor, gobernador, militar, pintor, cantante y compositor de música. Es decir, ni el Leonardo da Vinci
no,
propio
no sería
podía
toda la vez, ¿no? Toda la vez no sería, ¿no?
No creo.
El
empleo
andaba ya de las suyas.
Hay que tener cuenta que era el siglo XVII, no tenía la capacidad de las nuevas generaciones que pueden hacer tantas cosas a la vez. Sí, la verdad es que Ayan registró, bueno, para empezar en 1606, de una manera muy, muy resumida, registró la patente de la máquina, de una máquina de vapor, es decir, 150 años aproximadamente antes de que Watt lo hiciera para revolucionar la industria. En 1602, un poco antes, sumergió a un buzo en el río Pisuerga ante el rey Felipe III y también ideó una especie de submarino unos tres siglos antes de que lo hiciera Isaac Peral, ¿no? Es decir, estamos hablando de un personaje que parece literario, pero ni mucho menos lo es un personaje muy real. La verdad es que yo, en cuanto lo descubrí, quise traerlo hoy y compartirlo con todos vosotros.
Lo que nos extraña es, con todas estas cosas que ahora vamos a ir desglosando poco a poco, todo lo que hemos oído, lo que nos vas a contar, ¿por qué es tan poco conocido o por qué conocemos tan poco de él, siendo un personaje tan cercano?
Bueno, yo creo que esto se ha dado muchas veces a lo largo de la historia, de hecho se da hoy en día, ¿no? Existe siempre la figura de ese prolífico inventor, pero no solo inventor, sino gente extraordinaria, adelantada a su tiempo, que tuvo, en cierto modo, una actividad febril, una actividad visionaria, ¿no?, durante su vida, y que tras su muerte, pues sus trabajos y sus logros pues quedaron relegados al olvido, ¿no? Y este es el caso de Jerónimo de Ayanz. Por eso yo creo que hoy es un buen momento para rescatar todo lo que hizo y en eso estamos, ¿no?
Un asunto, porque claro, a veces cuando se habla de una figura, además con tanta distancia en el tiempo, a veces hay que diferenciar lo que es verdad de lo que puede ser leyenda, ¿no? O otros elementos que se han asociado. Por ejemplo, se decía que tenía o que tuvo una fuerza casi salvaje, fortaleza tremenda. ¿Esto tiene algo de fundamento, algo de cierto?
Bueno, yo no sé deciroslo hasta qué punto tiene algo de cierto. Sí que es verdad que cuando alguien tiene una vida alucinante, realmente esa vida alucinante da pie a la mitificación, ¿no? Es una especie de retroalimentación, todo va trayendo uno a la otra y se va construyendo ese personaje leyenda, ¿no? En el caso de Jerónimo, los mitos no nacen por casualidad. Vino al mundo en 1553 en el seno de una familia navarra, noble, justo tres años antes de que Felipe II subiera al trono, es decir, en un momento en que el reino de España era una potencia europea, comenzaba, y esto no es, bueno, esto va a tener que ver con algo que digo más adelante, comenzaba a explotar muchas minas de oro, no solo en la península, sino también en el nuevo continente, en el nuevo mundo. El caso es que, debido a su alta cuna, Jerónimo comenzó su carrera como paje real. Él era el segundo hijo, por lo tanto, su destino era o carrera militar o cortesana. Era un joven, digamos, que se crió en un ambiente poderoso entre los herederos de las familias, ¿no?, más poderosas de aquella época. Imaginaroslo rodeado de contactos políticos, de los mejores maestros que había en el momento, ¿no? Y esto sin duda tuvo algo que ver en su magnífica formación. El caso es que Jerónimo debía ser un mocetón alto y fuerte. Y bueno, las crónicas de la época, bueno, dicen que en su tiempo llegó a ser una leyenda por su fortaleza física, debía ser muy inusual. Es decir, se dice que era capaz de doblar barras de hierro con la nuca.
Uy, las terminales.
Y no solo esto, ¿no? También se dice que era capaz de atravesar planchas de plata con un solo dedo. No sabemos el grosor, pero vamos, es que esto parece digno de una película de Sansón, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, el caso es que esto no, no se quedó en el olvido. Es decir, en su momento también supo retratarlo el dramaturgo Lope de Vega.
Uh-huh. En una, o sea, comedia, que también se llegó a poemar su vida en cierta medida, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que es verdad que en su momento sí que se llegó, tuvo una trascendencia. Hay en la comedia Lo que pasa en una tarde, hay uno de los protagonistas, Marcelo, que dice: "Esta es la fuerza, señor de la prudencia. La fuerza corporal al cuerpo alcanza, como la que se vio por excelencia en Jerónimo de Ayanza". Es decir, esta obra se escribió 4 años después del fallecimiento de Jerónimo. Y este tipo de alusiones nos da, de alguna manera, la medida del impacto que tuvo que alcanzar en la sociedad española de aquella época, ¿no? Digamos, la representación del fallecimiento de un personaje que podía ser una mezcla de Hércules, de Leonardo da Vinci, del Gran Capitán, ¿no? Uh-huh. Eso es algo realmente increíble.
Esto se merece una peli, Álvaro. Ya veremos.
Bueno, estamos hablando de Jerónimo de Ayanz, que decíamos también que, aparte de doblar barras y estas historias que se han contado, uh-huh, de él, lo que sí... parece que es cierto es que llegó a, bueno, a patentar, no sé, pero a inventar unas cuantas cosas, ¿no? ¿Cuáles serían sus grandes inventos?
Bueno, todo esto comenzó después de diferentes responsabilidades. El rey Felipe II lo nombró administrador general de las minas que tenía el reino, ¿no? Entonces ahí empezó toda esta verdadera carrera inventora. Su puesto de administrador de las minas tenía una gran responsabilidad. Hay que tener en cuenta que entonces España, el reino de España, tenía unas 500 explotaciones mineras a lo largo de toda la península y de América, y esto le brindaba a Jerónimo una gran oportunidad de buscar soluciones técnicas, porque a todo ese tipo de problemas que iban surgiendo en las minas, ¿no? Las minas eran muy peligrosas, y de hecho su primer gran invento vino tras una traumática experiencia. Él estaba visitando una explotación minera y de alguna manera empezaron a surgir gases contaminantes que se respiraban en las galerías, y Jerónimo estuvo a punto de morir. Imaginaros lo que nos hubiéramos perdido de suceder, ¿sí?, esto. Además de ese tipo de problemas, también había grandes inundaciones en los túneles, en las galerías. Y bueno, a raíz de esto, Jerónimo concibió una especie de sistema mecánico que lo que hacía era extraer el agua del interior, esa agua de las inundaciones, e introducir a la vez aire refrigerado en las minas, ¿no? Con esto solucionaba esos dos problemas tan típicos en las explotaciones, en las galerías, y este diseño utilizaba la fuerza del vapor para sacar el agua y para introducir el aire, ¿no? Es decir, como os he dicho antes, estamos hablando, para que quede claro, de un diseño mecánico que utilizaba la fuerza del vapor, o sea, algo que revolucionó la industria 150 años después. Pues, entre otros inventos, también se encuentra una bomba de achique, un antecesor del submarino, que tenía una especie de pinzas para agarrar objetos, algo muy importante en la época porque había muchos naufragios con grandes tesoros.
Mira, no había pensado que era para eso. Pero sí, sí.
Claro, también inventó un horno para destilar agua, bombas de riego, balanzas de precisión, nuevas piedras de molienda, molinos de rodillos metálicos. El nombre, bueno, en aquel entonces este tipo de patentes tenían el nombre de privilegio de invención, y al final, bueno, en 1606 a Jerónimo se le llegaron a conceder hasta 48 inventos diferentes.
48 inventos, entre los que estaría haber logrado sumergir al primer buzo en el agua. Tú sí. Nos has propuesto que ilustremos este acontecimiento con un fragmento de la película Hombres de Honor. ¿Te parece que lo escuchemos?
Genial, sí.
El buceo es el trabajo más peligroso de la marina. Si se pierde algo, nuestros buzos lo encuentran. Si se hunde, lo sacan a la superficie. Y con suerte, morirán jóvenes a 60 metros de profundidad. Es lo más cerca que estarán de ser héroes. Soy el comandante Billy Sunday. Y aquí soy Dios.
¡Sí! ¡Subirle a bordo! ¡Adelante! ¡Ahora desconectar!
El hombre al que he visto.
El hombre al que ha visto es un buzo.
Álvaro, ¿qué sucedió aquella tarde de un 2 de agosto de 1602?
Bueno, aquella tarde, digamos, Felipe III asistió a un acontecimiento nunca visto. Un hombre provisto de un extraño traje se sumergió en el río Pisuerga y se mantuvo 3 metros bajo el agua. Imaginaros Al monarca en su galera recién estrenada, que era la San Felipe, rodeado de nobles, escoltas, sirvientes y el propio don Jerónimo, ¿no? De hecho, Jerónimo Allán lo cuenta de una manera... fijaros en la naturalidad y la sencillez con la que lo cuenta, ¿no? A mí realmente me hace algo personalmente me hace incluso algo de gracia, mira. Su majestad quiso ver lo que parecía más dificultoso, que era poder un hombre trabajar debajo del agua de espacio de tiempo. Así, por agosto del año pasado de 1602, fue con sus galeras por el río de esta ciudad al gran jardín de don Antonio de Toledo, donde hubo mucha gente. Eché un hombre debajo del agua y al cabo de una hora le mandó salir su majestad, y aunque respondió debajo del agua que no querían salir tan presto porque se hallaba bien, tornó su majestad a mandarle que saliese, el cual dijo que podía estar debajo del agua todo el tiempo que pudiera sufrir y sustentar la frialdad de ella y el hambre.
O sea, una hora, ¿eh? Hasta la...
Sí, pero estamos hablando
que el monarca se le hizo largo.
Estamos hablando increíble, de un señor que sumergió a un buzo bajo el agua en 1602. O sea, echó a un hombre, eché a un hombre debajo del agua, como si echara una caña, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Y el rey se aburría y mandó a sacarlo hacia afuera.
Que salga, a ver qué se cuenta, a ver qué ha visto.
Es algo curioso, ¿no?
La verdad es que la historia es maravillosa y es estupendo que nos la cuente Álvaro Arbina como lo hace y que nos descubra gente como ese gran hombre, Jerónimo de Allán, que llegó a tener el privilegio de invención de un más de 40 objetos, cosas y maquinaria y que no ha pasado la historia como debiera, así que trabajaremos en ello.
Sí.
Álvaro, hasta la semana que viene, ¿eh? Cuídate mucho.
Igualmente, ha sido un placer volver a estar con vosotros.
Lo mismo.
Agur.
Venga, agur.